La última vez que estuviste aquí, Charly, se hizo nota. Se hizo nota. Carlos Aguilar, el zar del boxeo. Ya vamos a platicar de lo que acaba de pasar con el Canelo hace menos de una semana de que el Canelo tuvo otro de sus triunfos controversiales. Pero a ver, se hizo nota en diferentes portales, en diferentes periódicos, en el Twitter, en el Facebook, por todos lados, por lo que dijiste de Julio César Chávez, que aparte creo que dijiste algo que todo mundo ya sabíamos, ¿no?
¿Qué parte? He hablado del champ muchas veces.
Pues es que todo el mundo hablaba de que Carlos Aguilar dice que Julio César Chávez consumía cocaína. Carlos Aguilar dice que este se ponía... Güey, creo que era algo que todos ya sabíamos, claro, por así decirlo, pero lo escuchamos de tu viva voz.
Fíjate que ahora, hablando de esa parte, tengo que reconocerle también a Julio la capacidad que ha tenido para, durante los últimos 11 años, mantenerse sobrio. Y eso no está fácil, ¿eh?
Cabrón.
Cada vez es más complicado que te acerques a algún lugar y se te aparezca alguien. Y a él le pasaba. Íbamos a cualquier lugar, Mochis o Veracruz, y se aparecía alguien que siempre le había surtido, le había dado. Y entonces, trabajar con esos demonios, ya que lo generaste, decía él, no me acuerdo ni quién es, pero ya me dijo que era el que me daba, que si ahora quería. Y entonces él tiene que ser muy fuerte, muy, muy tolerante con lo que está sintiendo y viviendo en emociones para tratar de pararse, de hacer una pausa, pensar lo que va a hacer y no romper con los logros que ha mantenido en su vida, quizá los logros más importantes por encima del boxeo, que es la sobriedad. Y voy a eso. Yo, terminando una función de boxeo o un partido narrado de fútbol, me dan ganas de echarme un pisto. Me dan ganas de decir, quiero celebrar porque lo hice bien. O chin, me equivoqué aquí. O me gustó esto. O me emocioné muchísimo por la pelea. Y me dan... Imagínate, Julio. Lo hizo años. Y de repente, a veces estábamos en la mesa y pasaba el vino, el mezcal, la cerveza. Y él decía, solo por hoy no. Los veo, disfruto. Y no estaba mucho tiempo. Una hora cuarenta y se iba. Eso era de fortaleza, de trabajo, de pensamiento. Creo que a veces lo de él era un poquito la neurosis y el estar fumando. Fuma demasiado. Pero no tienes idea el cariño y la fuerza que le agarré por esa tenacidad de siempre tratar de controlar las emociones. Y eso yo creo se trata de un ejercicio de siempre. Bueno, para él va a ser de siempre. Ahora son 11 años. Creo que cuando estuvo la crisis más importante del Junior, él estuvo muy cerca de regresar a la bebida y a la droga. No lo hizo.
Estuvo cerca de recaer en los peores momentos del Junior.
En los peores momentos y también pensaba en ya no vivir más. Él decía, ay, ay. Y creo que tuvo la fortaleza de seguir adelante. Y eso se lo reconozco, se lo aplaudo. Y hace que yo le tenga un gran respeto a la figura del gran campeón.
Sobre todo que, a ver... respeto total a cualquier persona que logre mantenerse sobria y sobre todo después de haber tenido severos problemas con esa sustancia. Pero cualquier persona puede aislarse en su propia casa de las tentaciones muy fácil. Cuando eres una figura del tamaño de Julio César Chávez, tentaciones te sobran, invitaciones y gente que quiere beber y loquearse contigo.
Sí. Y tienes que ser muy...
fuerte.
Pero una cosa es que seas fuerte, uh-huh, y que de repente digas, bueno, oh, ya me he hecho una. Pero él ha fortalecido su forma de ser a través de una materia que se llama Clínica Baja del Sol. Espero estarlo diciendo bien. Y tiene una en Tijuana, hay otra que ya se va a empezar a construir en Cancún, está una más en Culiacán, donde era su casa. Es decir, él sabe que si se equivoca, rompe con todo eso, con su ahora, su sistema de vida, su forma de ser, su algarabía, su gusto, sus ganas de viajar, de trabajar. Hay gente que lo hace, hay gente que agarra y dice, me importa un pepino y yo recaigo y a ver qué hago después. Mantenerte y ponerte ese freno, yo no sé si yo podría, no sé, la neta.
Tuve la oportunidad de entrevistarlo hace como... no sé, un año y medio, dos años, tenía pocos meses aquí en la CDMX. De hecho, todavía no entrabas tú a tu DN, Charly. Fui con Toño de Valdés y fui con Enrique Burak. Y nos recibió en este hotel al sur de la Ciudad de México, ahí en el periférico, de hecho muy
el
cerca.
Royal.
El Royal. El Royal, al lado de Fox Sports,
sí,
¿no?
Sí, claro.
En donde tengo entendido que es como una de sus casas, ¿no?
Sí, o llega es y su se hospeda, casa. Claro, sí, sí.
Y nos hizo esperar unos cuantos minutos más, llegó y ofreció una disculpa, pero nos explicó que estaba entrenando y que estaba en el vapor porque él decía, esa es mi droga ahorita. Entonces, él decía, tengo que estar entrenando, tengo que estar en mi rutina constante para mantenerme sano.
Eso está súper chingón que lo digas. Te voy a decir por qué. Porque el nivel de endorfinas que tú generas puede sustituir incluso el que te estés metiendo coca, mota, heroína y mil cosas. Sí. Y yo creo que él, que vivió el extremo... Yo subí a hacer ejercicio con él y corre... Parece que lo están persiguiendo, pero no te dura media hora, te dura 45, 50. Y de repente los músculos se le aflojaban y decía, ah, ¿qué hago? Ya me duele todo. Y le decía, suplementate, toma magnesio, cómprate unos BCAAs, métete un poco de proteína, porque se te está yendo toda la energía, te estás comiendo los músculos. Creo que ahora ya lo lleva un entrenador que le está diciendo eso, pero el nivel de endorfinas que él genera lo hacen y meterse a su vapor. Ahí es como que... Yo no sé si has tomado cuencos, los cuencos tibetanos que te los hacen sonar y te generan. Para él, ese es su momento. Estar en el vapor, recostarse. Y aparte no pone el vapor ligerito. Él pide que lo pongan como para pinche cocer pollos. Y entonces, en ese momento, él entra en un shamatha, en una interfaz de... Aquí estoy. Termina, se hidrata, come y está listo para las funciones de las narraciones. Está cañón, ¿no?
Ahorita dijiste algo que me pareció muy interesante porque es algo que he pensado acerca de los riesgos de estas profesiones ligadas al espectáculo, la cual es una de nosotros. Nosotros le ponemos voz a ese espectáculo. Hablaste de ese momento en el que llegas al hotel después de una gran función o un gran partido. Haces el viaje... En tu caso puede ser a Las Vegas, en mi caso puede ser algún otro estadio alrededor claro. de la República Mexicana. Tienes un recinto lleno, 20,000, 30,000, 40,000, 60,000 personas.
Hay energía, hay pasión, claro.
Y estás gritando y estás cargado de energía. Se acaba el partido, la función a las 11 de la noche y llegas al cuarto hotel. No es tan fácil bajar ese switch.
No, no hay manera. Fíjate, nos tocaba viajar a lugares muy bonitos y a otros lugares que decías, ay, esperemos llegar vivos al hotel. O sea, no era fácil. En los lugares donde está el leitmotiv del boxeo, Locosmo, Nueva York, Las Vegas, nos tocaba viajar al estadio de los Vaqueros de Dallas, todo eso, pues esa es otra cosa, ¿no? Y fíjate, en Texas nos iba muy mal. Porque todos lo cerraban a las 10 de la noche. Tú salías y pues a pedir una pizza.
Al room service.
Claro, ya. No, el room service también lo cortaban. Entonces te pasaban una hoja que abajo decía pizzas, hamburguesas, hot dogs. Paz, ya no más. Pero en Las Vegas sí es una opción. Te voy a decir, creo que ahí viví de los mejores momentos, sobre todo pospelea. Porque sentarte, comer rico, hablar del combate y seguir hablando de boxeo, de esa energía. Y yo tenía un partner muy especial para ahí, que era Eduardo Lamazón. Sin duda alguna. Lama es un gran maestro del arte de la comida. Porque él sabe elegir cosas. Íbamos a un lugar de paellas. Entonces pedí una paella negra y después una paella tradicional. Y después otra, una combinación rarísima. Y pedía patatas y jamón. Y después me decía, espérame. Aquí hay vino, y el vino gringo es espectacular. ¿Cómo crees si el vino norteamericano lo tienen en tal estado? Entonces pedía una etiqueta. No era una etiqueta cara, una etiqueta que podíamos pagar, ¿no? Pues con el viático, sí, sin duda, pero también le metíamos nosotros. Y entonces pasábamos una noche, no de borrachera, sino de estar siguiendo, platicando. Y entonces la adrenalina se bajaba ya cuando te decían, no, y son 4 de la mañana, ya vamos a desalojar el restaurante. Ah, perfecto, ya íbamos caminando a nuestra habitación, descansábamos. A veces estaban las familias, ¿no? Iba mi mujer, iba también. La mujer del ama, su acompañante, pasábamos momentos muy padres. Cuando no es así, fíjate, ahí está un punto interesante también. Eso te hace divertir a tu profesión, la gozas, la vives de manera diferente. En ocasiones es complicado, porque a veces terminas de narrar, ya estás, y te vas a tu casa y estás con la adrenalina a tope. A mí me ha tocado que termino de narrar y llego a la casa, me siento, Ya pasaron 3 horas y todavía no puedo agarrar el sueño. Porque estás en otro, te disparas, te vas a un nivel de emoción, sensación, lo que tienes que decir, la mención y esto, lo otro, terminamos. Bájate la adrenalina.
¿Cómo le haces? ¿No sientes que ese sub y baja o esa gira es lo que termina llevando a muchos de los vicios, por ejemplo, a los artistas? Imagínate de tour todas las semanas, imagínate las 20,000 o 30,000 personas adulándote. Cargar toda esa energía y luego...
Yo creo que para nosotros es más fácil de manejar. No, la neta, sí, claro, sin duda.
Imagínate ellos, si para nosotros tiene ahora, su grado de dificultad, imagínate
trasládalo eso. Al futbolista, al boxeador, al atleta. Uh-huh. Acaba de terminar. Si tiene ganas de sacar un poco el triunfo o la derrota, sin duda alguna. Te acercan a algo, está ahí presente. Controlar eso no está fácil, sin duda alguna. Y como tú dices, en el mundo de la adulación, cualquiera se vuelve rey, ¿no? Uh-huh. O sea, que te digan, no, oye, tú eres y mira, y tus ojos son negros, pero son los negros más profundos y mira esto. Yo creo que en ocasiones sí te puedes perder, incluso sin necesidad de droga y alcohol y nada de eso, te puedes perder incluso donde estás o en lo que piensas, porque te están dando energía que quizá no necesitas. Y debes de tener cierto criterio para que alguien te diga, no escuches jilgueros, ¿no? Tranquilo.
Oye, Charly, ahorita que hablábamos de Julio César Chávez, ¿por qué no funcionó el Junior? Me gusta hacer estas preguntas ya pasadas de años porque creo que se hacen mejores reflexiones. Porque al calor del momento, cuando ha pasado poco tiempo de su actividad, hay muchas emociones todavía involucradas. Pero hoy que han pasado ya varios años del fin de la carrera de Julio César Chávez Junior, creo que podemos analizar por qué no funcionó la carrera de Julio César Chávez Jr.
Yo creo que sí funcionó, tuvo un tope y su vida fue muy buena. Y de los campeones, de los que buscan un título y lo ganan, lo importante no es haber llegado, sino realmente, como dice el refrán, empezar a mantenerse. Porque es donde más disciplina tiene que haber, donde más constantes tienes que ser, donde más limpios tienen que estar, donde más centrados deben de aparecer. Yo creo que el Junior, lo quiero mucho. Y ¿sabes qué? Yo recuerdo cuando transmitimos por primera vez su pelea en los Estados Unidos. Lo hicimos justamente David y yo. Y gozamos mucho ver la herencia que había dejado el papá ahí. Un chico noble, un chico con una gran energía. Siempre la admiración de su papá, un estudioso del boxeo, se la pasaba viendo videos de su papá del boxeo y te decía en qué round y en qué momento, mira, Carlitos, ahí lo va a tomar, viene a la derecha, mírala. Y se paraban, en ese tiempo era una videocasetera, la regresaban y decían, mira, pero quiero que veas el movimiento que hace mi papá, vea cómo va para atrás y remata con la... Conocía perfectamente todo, le tenía y le tiene una gran admiración a su padre. Yo creo que el asunto es que el hambre que sintió Julio en todos los sentidos puede que no lo haya tenido el Junior. Y creo que el gran tamaño del gran campeón mexicano, Julio fue parte de la sociedad mexicana en todos los sentidos. Estaba con los buenos, con los malos, con los más buenos, con los más malos. Vivió un momento de apogeo por completo, que era el atleta del país. Le pesó al Junior, sin duda alguna, y en muchos sentidos. Cuando Julio tenía que ser papá, no era papá, porque estaba preparándose para una pelea, porque estaba en las fiestas, porque tenía todo mundo alrededor, y ahí estaba el Junior. Y a lo mejor no tenía quien le diera un consejo, quien platicara con él, y Julio te lo dice, te platica y te menciona. Pues no pude ser el papá que ellos quisieran. Ahora también creo que también eso tiene un límite, ¿no? ¿Hasta cuándo tú vas a depender de lo que te dijo o no te dijo tu padre? Hay gente que no ha tenido padre y ha sido extraordinario, grande, espectacular. Y yo creo que Julio le dio lo que le tenía que dar la carrera. Cuando hay algunas incongruencias, yo estuve en algunos entrenamientos, y en algunos entrenamientos él a las 3 de la mañana se estaba parando a entrenar cuando tenía que entrenar a las 8 de la noche o tener una sesión de estiramientos a las 6 de la tarde y lo hacía casi 5 o 6 de la mañana. Estás rompiendo el ciclo circadiano y por más que quieras, no. Yo creo que por eso hay un sistema y hay una metodología y Julio no fue claro en ese sistema y esa metodología. Cuando mejor lo hizo, fue campeón del mundo. Cuando lo mejor lo hizo, tuvo grandes combates. Pero creo que le faltó esa hambre de querer hacer bien las cosas. bien las cosas.
Lo que me parece muy, muy curioso de esto que nos comentas es que nos proyectas esta primera imagen de un chico apasionado y emocionado por el boxeo.
Ama a su padre, ama al boxeo de una manera...
¿Hace cuánto era eso? O sea, ¿qué edad tenía cuando viste a ese joven apasionado que le regresaba y le adelantaba a la videocasetera?
16 a los 20 años. Un chico limpio, un chico con mucha inocencia también.
Y luego tenemos a un muy buen arranque de la carrera de Julio César Chávez Jr.
¿Tú cuánto mides?
1.88, 1.89.
Es lo que mide Julio.
Sí, no mido el 90.
O sea, es un hombre alto, fuerte, con grandes dimensiones, físicamente estructurado y listo para pelear. Y heredó el poder de su papá, mucha fuerza.
Pero entonces, ¿dónde dirías tú que empieza él a desviarse? O que empieza, más allá de los resultados, a mí me gustaría hablar de la motivación que perdió. Que claramente perdió ese amor que le tenía el niño adelantándole a la videocasetera, pues él fue perdiéndolo. Hasta ver a alguien que inclusive parecía ya no amaba el boxeo como lo amaba en un principio. ¿Dónde dirías que él empezó a perder esa motivación por su trabajo, por el boxeo, por su pasión?
Yo creo que cuando... Mira, tuvo peleas importantes donde ibas viendo el crecimiento de Julio, y creo que su papá estaba muy cerca de él, muy, muy cerca, y de repente dejó de estar cerca y empezó a haber inconsistencias también. Cuando tú eres joven y te entregan dinero, hay que tener la capacidad para saber resolver eso. Y yo creo que esa fue una de las cosas que quizás se volvieron inconsistencias. Ganas títulos del mundo también, le costaron, sin duda, lo consiguió, pero después las decisiones fueron decisiones erróneas. Y ya no eran esos errores sí terminaron por definir su carrera y definirlo a él. Doping positivos, entrenamientos a deshoras, el manejo de sí o no ciertos entrenadores, que sí este sí, que sí este no, que mi papá, que sí ahora sí. Y yo creo que ahí... el mismo Julio no sabía ni siquiera qué quería al 100%. Por eso creo que esa hambre que tuvo el papá no la tuvieron ellos. Porque de haberla tenido, y la voy a comparar con la carrera de Canelo. Canelo, si algo yo le veo es que es meticuloso en cada detalle. Pero lo meticuloso te lo da la disciplina. Y te lo da el horizonte que tú quieras cruzar y donde quieras estar. Ese chico se puso una meta de decir, quiero ser el mejor libra por libra del mundo. Ayuda o no ayuda, camino o no camino, la disciplina te lleva lejos. A mí que me digan lo que quieran, pero él no para de entrenar cuando tiene que entrenar, se fija hasta en los colores de pijama que va a presentar, en los modelos de avión que va a comprar, en los modelos de coches que va a... porque es meticuloso, porque sabe qué es lo que quiere, porque sabe el horizonte que tiene que cruzar. Si la vida ha sido así para él, él tuvo el hambre y antes vendía paletas. ¿Cómo son las cosas, no? Julio parecía tenerlo todo, el Junior, para convertirse en el mejor. ¿Qué inconsistencia rompió? ¿Qué heridas no ha curado para romper con esa disciplina que tuvo? ¿De qué se empezó a dar cuenta cuando empezó a ganar dinero que perdió la motivación para seguirlo haciendo? Son respuestas que yo no encuentro, pero sé que tienen que responderse. Que sí hay algo que ahí generaron, que sí hay algo que ahí sucedió. Porque Julio tenía una proyección mucho más alta que la que propio Canelo cuando los dos estaban enfrentando en Las Vegas, uno a Josecito López, si no me equivoco, y el otro a Maravilla Martínez. Decía uno, no, Julio contó y que perdió, le va a ayudar la pelea, tómala. A los dos días había marcado doping con marihuana. Cambió drásticamente. ¿Sí me explico? Son dos situaciones que dices, ¿a quién le sirvió más el arranque? ¿El ser hijo de Julio o se convirtió en una losa? Y al Canelo no fue hijo de nadie. Y mira lo que se ha convertido.
Oye, hablando del Canelo, ¿les fue muy bien en la
Nos
última pelea?
Fue muy bien.
Bueno, ¿les fue muy bien a quién, güey? ¿A quién le fue bien? ¿Solo a TUDN, güey?
Pues nos fue bien.
Bueno.
Ahora a ver quién nos baja.
Nos fue muy bien y específicamente les fue muy bien a ustedes como equipo de transmisión. Saludos para Leo, para El Finito, para El Travieso. ¿Quién me falta también?
Estuvo Adriana. Estuvo Iñaki Arzate.
Iñaki también.
Bubble in the Bubble, lo hizo muy bien.
y obviamente para todo el equipo de producción que lo respalda detrás de cámaras y detrás de audio. estuve observando un poco los ratings y se dieron un tirote.
Estuvo muy bueno. Por lo
de TV Azteca. Muy buen tiro. Y la verdad, Charlie, es que de la brecha en audiencia que se notaba en otras funciones, pues esa brecha cada vez se va cortando más y hoy estamos prácticamente en un empate. Y me da mucho gusto porque esa es una de las misiones con las cuales tú llegaste acá a tu DN.
Sí, estoy contento. Estoy contento porque hay una gran competencia. Los de enfrente son un gran equipo.
Sí.
Monstruoso, de años. Espectacular, la verdad. Me da gusto ver que han respetado la marca, que la han hecho crecer. Pero yo vine aquí a trabajar y entonces tuve que cambiarme la camiseta. Y cuando me puse esta, pues lo voy a hacer como lo hice allá, sin saldos pendientes. Me voy a ir hasta que me rebote la pared y hasta que la pueda romper. Y creo que así lo estoy haciendo. Pero he tenido el apoyo de también aquí de la gente que dijo, va, nos encanta el proyecto, nos gusta, vamos a hacerlo, pero no queremos repetirlo ya. Queremos hacer algo diferente. Dije, va, me gusta, yo también quiero cambiar, quiero hacer algo diferente. Y hay una narrativa que se inventó, crece que ahora quiero otra. Y esta otra me ha gustado porque soy más yo, soy más mi equipo, soy más lo que quiero ser de aquí en adelante. Y creo que esa pasión que no se me desbordó, me gustó cómo la contuve y la generamos y tuvimos algo muy auténtico, muy diferente, pero auténtico, y eso me gustó. Porque nosotros no somos aduladores, lo que queremos ser es justos en nuestras decisiones y en nuestros objetivos y en nuestros adjetivos y en nuestra forma de narrar las cosas.
Pues es que sí me dio la impresión, yo estuve zapeando entre las dos o tres o hasta cuatro transmisiones que había posibles y creo que ustedes fueron los más críticos con el Canelo y eso a mí me encanta. O sea, me pareció que fueron los más justos hacia lo que estaba pasando, que era un espectáculo decepcionante. Había que decirlo. La gente que prendió la televisión, esperábamos un mejor competidor entre Saúl el Canelo Álvarez y ese competidor no existió. Y a mí me pareció que de todas las opciones que lo estaban relatando, ustedes eran los que estaban hablando más de esa realidad. Porque es difícil la posición, y esto se lo cuento a la gente, porque el valor de los derechos de transmisión es increíble en estos momentos para la televisión. O sea, sí, los eventos en vivo. Entonces, muchas veces creo que eso hace que los narradores y comentaristas actúen con precaución de más, que cuiden mucho al producto que están pasando. Y a veces creo que lo sobreprotegen. Y en este caso, no era momento para sobreprotección, era momento para hacer lo que ustedes hicieron, que creo que era establecer una crítica sobre el combate que se estaba dando.
Sí, definitivo. Mira, yo siempre he sido muy crítico de Saúl, pero al mismo tiempo he tenido que reconocerle sus grandes avances. Y la verdad no puedo diferir de cómo la prensa especializada en Estados Unidos o en Europa hoy lo tienen calificado como el mejor libra por libra.
Lo es.
Y sin duda alguna, tener al mejor entrenador que tiene. Eddie Reynoso ha hecho muy bien las cosas. Tiene una filosofía de trabajo que es el boxeo en contragolpe. Le gusta. Pero eso no implica que Canelo no sepa atacar o que sus boxeadores no sepan atacar. ¿Viste la definición de Oscar Valdés contra Miguel Berchel? Estaba 15-1. Oscar Valdés le decían que iba a perder, que estaba definitivamente derrotado previo al combate y dio una muestra enorme de poder, de la cual Berchel deseo fervientemente se pueda levantar, pero lo va a dejar con una marca durísima porque lo noquean de una manera brutal, pasmosa, y lo hace con un gran contragolpe defensivo. Se esconde dos veces y se eleva para meter una zurda monstruosa, lapidaria. Veo que Canelo sabe trabajar las fases del boxeo. Me gusta cómo se defiende. Lo viste contra Daniel Jacobs, cómo se fue para atrás, rebotó en las cuerdas y se quita golpes moviendo los hombros en cuatro fases de defensa. Los pies, la cintura, el cuerpo, la cabeza, pies, da pasos para atrás con las manos, evitando golpes. Eso lo habíamos visto con Chávez. Hay infinidad de videos en el mundo que hablan de la cintura de goma de Julio. Y ves ahora a Canelo, que trabaja con ese peso arriba del cuadrilátero, merece una felicitación. Ha transformado su boxeo.
De hecho, uno de los videos más virales y más populares en el internet que habla de boxeo es uno que enaltece la defensa de Canelo.
De Canelo, claro.
Es un maestro y siento que eso no se le ha dado el crédito suficiente.
Y Daniel Jacobs resultó un gran rival. La verdad, la pelea estuvo muy pareja.
Esa lo fue.
Al final se define para Saúl, lo cual yo creo la merecía. Pero sin duda, Jacobs lo empieza a comprometer en momentos importantes. Y Saúl resuelve bien. Tuvo control de la pelea. Metió golpes importantes. Fíjate, su físico le ayuda mucho. Porque con todo y que es pequeño para la división, tiene una espalda amplísima. Su espalda es muy amplia. Sus brazos largos. Sus piernas son ahora más rápidas que antes. Y eso te habla de que el tipo ha trabajado eso. Y no deja de trabajarlo. Lo ves cómo se va, corre. Lo ve cómo tiene ligas. Cómo se protege bien la rodilla que le fue operada. Todo eso lo está trabajando meticulosamente. Y tiene a Eddie Reynoso, que es otro loco del boxeo. Se mete, ve enciclopedias. Se mete a cómo boxeaban antes los boxeadores, pero del 1800, del 1900. Porque era un boxeo clásico, el de las maneras. Manitas así, pero de los pasos hacia adelante y pasos hacia atrás con ritmo. Eso lo tiene Canelo. Lo han hecho muy bien. Yo se lo respeto, se lo aplaudo. Pero lo que me duele un poco es ver como la cara más importante que tiene el boxeo, que es mexicano, y eso también lo reconozco, le pongo en una posición de ese tamaño. Me dolió mucho ver que el organismo con más prestigio le haya puesto una basura de peleador enfrente. Y mira que reconozco a Yildirim y le respeto todo el trabajo que hizo. Hablé con Joel Díaz, su entrenador. Le dije, Joel, tú tienes mucho prestigio. ¿Qué haces con Yildirim? Me dijo, no, lo trabajamos muy bien. Va a poner en situaciones complejas a Canelo. Me mintió. Eso no es cierto. No pasó. No pude disparar un golpe. Completamente robótico. Y Canelo conocía perfectamente a Yildirim. Cuando él dijo, es mi sparring, yo dije, los sparring que se asumen con Canelo, aguas, porque están en el máximo nivel. Resultó que no. ¿Lo mató el escenario? No lo sé. ¿Lo mató la condición física? No lo sé. ¿El pesaje? No lo sé. Pero lanzáronse golpes, conectarle dos a Saúl en tres episodios, me parece que no lo merece el boxeo. Me parece que no lo necesita. Y entonces, sin duda alguna, pues cuando Saúl responde y dice, oye, pues es que yo quiero tener todos los títulos y este me pone el consejo, pues ¿qué hago? Tenía que pegarle y vencerlo. Creo que ahí salva un poco la situación. Pero del Consejo Mundial de Boxeo que diga, es que los reglamentos, por favor, ¿a quién le está diciendo eso? Lo que vimos fue un espectáculo funesto, que no lo necesita el boxeo y que el Consejo Mundial de Boxeo tiene que hacerse corresponsable de lo que pasó arriba del cuadrilátero.
¿Por qué terminó el Canelo enfrentando a este oponente, Charlie? O sea, ¿cómo se dio ahí el juego de situaciones?
Mira, los organismos determinan quiénes son los clasificados y se lo van ganando. El caso de Yildirim había enfrentado a Andre Dirrell en una pelea justamente eliminatoria para poder enfrentarlo. En el último round de esa pelea hay un cabezazo. Le dan la opción a Dirrell, deja de ser el uno para darle la oportunidad a Yildirim porque el cabezazo había sido polémico. Se recupera, viene la pandemia, pasaron 2 años para que el tipo pudiera otra vez boxear. El asunto es que el primer clasificado era también David Benavides. Estaba Yildirim y Benavides.
Que ese tiro se antoja.
Mucho. El asunto es que Benavides no da el peso y pierde el cinturón justamente en la báscula. Al perder el cinturón en la báscula, el que estaba era Yildirim. Pero aquí es donde tiene que entrar el criterio del Consejo Mundial de Boxeo. Si Yildirim no tiene esa facultad, busca otro. Tú como consejo debes de tener marcado en una radiografía y con todos los especialistas que tienen para que te digan, Yildirim no es el que tiene que enfrentar a Canelo, no tiene esas capacidades. Pero si está David Lemieux, si está Andre Dirrell, ¿quién está listo para poder enfrentarlo y dar un espectáculo? No solo les voy a enfrentar a Yildirim, estás pensando en un espectáculo del boxeo y aparte estás poniendo en entredicho al mejor libra por libra del mundo. ¿Quién no quiere ver al mejor libra por libra del mundo? Yo soy el primero en que... Y si es mexicano, ¿tú crees que no lo quiero ver? Que agarren y digan, miren, así como estuvo Chávez, ahí está Canelo ahora. Y domina la categoría y seguramente puede dominar otras. Y puede arrasar con la categoría. Es lo que queremos ver. Pero no con ese espectáculo.
Ay, cabrón. Sí, lo ponen...
Estoy caliente, ¿verdad?
Lo ponen, lo ponen al campeón en una situación sumamente incómoda. ¿Ok?
Claro.
Y creo que hasta él debe de entender por qué la gente terminó molesto por el combate.
Iñaki Arzate, perdona, te interrumpo un segundo. Venga. Fíjate que Iñaki Arzate le hace una muy buena pregunta y de repente Canelo dice, ¿sabes qué? Pues yo también ya no quiero... Ya, si les gusta bien y si no también. También es válido. ¿no? También es válido de Canelo decir, oye, pues yo me he ofrecido con todos y me dicen que soy un campeón de hojalata, que no enfrento a los mejores. En lo personal, después de los dos tiros con Gennady, Daniel Jacobs, el propio Miguel Ángel Cotto, yo sí reconozco el trabajo que ha hecho Saúl.
Pero siendo yo, bueno, uno yo creo, yo más duros críticos. Yo creo que el que no lo reconozca está claramente en un error. O sea, estamos hablando del mejor libra por libra y es uno de los mejores boxeadores en toda la historia
porque
de México.
Porque también
no
hay gente que confunde. Y si lo ven arriba de un Ferrari que cuesta 4 millones y con caballos pura sangre y con hoteles y con tierras y con casas, confunde eso. ¿Sí me explicó? Porque aquí hay un gran resentimiento. Pero cuando él ayuda a la gente, ahí no dice nada, ¿no? Cuando agarra y a los niños con cáncer los ayuda, al chico que terminó por pagarle el trasplante de pulmones, pues yo creo que Canelo está también haciendo su chamba.
¿No? Gildirín no es un problema de Canelo, es un problema del boxeo, ¿ok?
Es un problema de los organismos. Los organismos se han equivocado en no proteger al boxeo. De eso viven. Hagan espectáculos coherentes, hagan espectáculos que la gente apoya al boxeo. Ellos hablan y siempre dicen, no, es que los más pobres, nosotros los vamos. ¿Qué comprometió al Consejo Mundial de Boxeo a tener a Gildirín? ¿Qué le comprometió? ¿Que los habían demandado una vez por 50 millones? ¿Eso los comprometió? Tienen que ser más claros al momento de tener ahí a esa oposición y decir, maestro, no estás en el mejor momento, no has peleado 2 años, déjame buscar un retador digno para Saúl. Saúl, si quería los títulos, pues lo iba a respetar. Perfecto, yo quiero mantener este cinturón, Mauricio. ¿A quién me vas a poner? Gildirín. Yo creo que el primero que ha de haber levantado el teléfono para decirle, oye, Mauricio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Creo que una de las ventajas que en la actualidad tienen las artes marciales mixtas, la UFC en específico...
Nunca le van a llegar al boxeo, la respeto mucho.
En tamaño, dices tú.
En tamaño, en sueldos, en
En espectáculo, ya lo están haciendo.
En espectáculo,
sí.
Se los aplaudo.
¿Estás de acuerdo?
Definitivo.
Sí, en tamaño es diferente, pero creo que una de las
ventajas... Porque están topados. Hay un tope salarial.
Exacto.
Y de no ser que sea una estrella como McGregor, Khabib, a lo mejor... Ni siquiera le tocó a la araña.
Silva.
Exactamente, Anderson Silva.
Yo lo que veo es que ellos tienen como que un ranking muy específico y muy claro por peso. Y en la UFC sí estás viendo cómo el 2 o el retador número 1 se enfrenta ante el campeón. Y vas viendo cómo van ascendiendo constantemente. Y lo que encuentro sumamente confuso del boxeo es que son demasiados organismos. Sí. Creo que hay tantos organismos y tantos cinturones por peso, tantos cinturones que uno. Por cuestión de cantidad y lógica, van perdiendo valor. Eso es normal. Y la siguiente es que hay mucha manera de manipular a los que enfrentan al campeón. Vas eligiendo caminos. Vas peleando por un cinturón. Y toda esa confusión hace que muchas veces los mejores no se enfrenten contra los mejores, Carlos.
Sí, definitivo. Y mira, a diferencia de las empresas en la UFC, ellos son dueños, como es la FIFA del fútbol. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Ellos ordenan y dicen, mi liga es así, tú para estar en esta liga necesitas esto y esto y esto. La UFC también. Y quien no quiera, pues vete a otra empresa. Ahí está Bellator, ahí está bla, 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 bla. Exactamente. En el caso del boxeo, los organismos están hechos para tomar mejores decisiones. Ya vimos que aquí no son los mejores para tomarlas. La OMB, el CMB, AMB y FIF, que son las cuatro más importantes. El asunto es que estas lo hacen de manera honoraria. Es decir, están ahí cobrando quizá un porcentaje de la bolsa, subsisten de ello, pero están para buscar los mejores combates y el mejor espectáculo. Y evidentemente, la salud del peleador. Se involucran con los boxeadores. Y están los promotores. Grandes empresas. Top Rank, Golden Boy, Matchbox Boxing, PBC, de las más importantes. Ellos ya pensaron también en hacer sus propias ligas de boxeo. Es decir, me voy a volver a una UFC. El asunto es que si Canelo... que ahora es independiente, quiere enfrentar a Billy Joe Saunders, que le pertenece también a Matchroom Boxing y a DAZN, pues tiene que negociar con ellos para ver el duelo de los mejores campeones. A diferencia que los de la UFC no se enfrentan con los de Bellator. ¿Estás de acuerdo?
Están todos en la misma.
Están todos en... Exacto. Aquí es tienes que entrar en una negociación y es donde los organismos están ahí.
Y es donde se frenan grandes combates, Charlie.
Sin duda alguna.
¿Estás de acuerdo?
Porque ¿por qué no hemos visto o por qué tardamos tanto en tiempo en ver un bodrio como Pacquiao contra Floyd Mayweather? Porque pertenecían a promotores diferentes. Y cuando lo vimos resultó nefasto, lo peor.
Porque lo mandaron después del tiempo adecuado.
No, no.
Lo mandaron muy tarde.
Lo mandaron muy tarde. Esa pelea tendría que haberse dado antes. Sin duda, tienes toda la razón. Pero lo que yo digo es que cuando se dio, también terminó por no satisfacernos y le pegó al boxeo, ¿no? O sea, dices, estos son los mejores. Y resulta que nos entregaron esto, fue terrible. Mi punto es, las propias promotoras, que sí creo que deben de tener una regulación, están exigiendo que ya los organismos no tengan tanta injerencia. Uno a veces, fíjate, cuando comenzamos el proyecto en Azteca, lo primero que nos fijamos es que la combatividad es la que genera el rating. La combatividad. Pero después la exigencia de los cinturones es el siguiente paso. Y no hay que darles tanta importancia a los campeonatos y a los cinturones, sino la combatividad. A diferencia del fútbol, donde el Tigres le gana a Puebla porque tiene 15 contra 3 y es un número duro, en el boxeo que tú tengas 35 contra 45 puede que no sea un número duro, porque tengo que ver contra quién te enfrentaste. Porque si este tiene 150 peleas y este 60, pero este se enfrentó a los mejores, puede que este sí acabe con este, porque tiene mayor experiencia en el cuadrilátero, más poder que el que ganó. 160, ¿contra quién? No, pues contra uno de Timbuktu, otro de Azerbaiyán, otro... ¿Sí me explico? Uh-huh. Es lo que hay que analizar. Y eso en ocasiones se pierde en el mundo del boxeo. No se genera. Entonces, lo que tenemos que hacer es que las promotoras sí busquen las mejores peleas y que los organismos piensen en los mejores combates también. Eso frena un poco esto. Creo que el boxeo tiene mucho camino ya recorrido en el acierto error, y eso ha hecho que tengamos grandes galas. Que sucedan grandes galas, grandes momentos. No podemos también decir que el boxeo es todo mal. Duelo entre mexicanos, acabamos de ver Berchel Valdés, Barrera Morales, Márquez Pacquiao en 4 peleas, Cotto contra Pacquiao, Floyd Mayweather enfrentando
también. Mayweather Maidana, muy
claro,
buenas.
Muy buena. O sea, creo que ahí es donde tenemos que encontrar la mejor evaluación. Y hay cosas que ha hecho muy bien el CMB. El CMB ha hecho cosas tan importantes como el protector bucal, como bajar de 15 a 12 rounds, pasar la ceremonia de pesaje no al día de la pelea, sino 24 horas antes, la cláusula de hidratación. Eso lo ha hecho extraordinariamente bien. ¿Por qué estas fallas ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Este comité de clasificaciones, ¿qué hizo? ¿Cuál es ese error? ¿Quién le pide cuentas a los consejos, a los organismos, a las asociaciones, a las federaciones del boxeo?
¿Es posible tener una UFC de box?
Creo que han hecho varios intentos. Al final lo que creo es que cuando tú tienes un campeón que negocia contigo y el A de la ecuación te va a entregar una lana como promotor, rompes ese vínculo. Dices, sí, mi liga necesita estos campeones. Y empiezas a negociar. Son lo mismo. El asunto es que entre ellos aparecen opciones de negociación. Estaría fenomenal que el campeón de Bellator se enfrentara con el de la UFC. Sería un monstruo.
Que regularmente los campeones de Bellator buscan llegar al UFC y empezar a escalar, ¿no?
Últimamente se han llevado a varios talentos de Bellator para hacer crecer UFC, y eso es bueno.
Uh-huh. Totalmente. Oye, Charlie, en esto del fútbol soccer, vamos a meternos un poquito. Nos ha tocado compartir mucho las transmisiones de Tigres. Uh-huh, uh-huh. Entonces, como que veo que el fútbol que despliega Tigres nos hace generar a los narradores una especie de relación amor-odio. En el aspecto de que tiene cosas muy padres narrar Tigres, pero también el estilo de juego en muchas ocasiones provoca que no tengamos partidos tan lúcidos, pues. Partidos tan espectaculares. ¿Estoy bien en eso?
Sí. Fíjate que te tengo que contar una anécdota que me pasó con Gignac. Que yo creo que ahora que me vuelva a ver, que no quiero ser su amigo, me encanta narrarlo y vivirlo, pero cuando peleó Chávez en Monterrey, estaba atrás sentado de mí André Pierre Gignac. Y me acuerdo que al Amazonas, tu servidor, y si no me acuerdo, estaba aquí Marco Barrera o Rodolfo, no me acuerdo, nos tocó la espalda y nos hizo Ahí estaba. Y me causó una... Yo todavía no tenía este plan de querer narrar fútbol y cambiar de empresa. Ahora que lo hago, le reconozco mucho a Guiñac, pero también se me aprieta un poco el corazón. Y te lo voy a hacer con la siguiente analogía. Cuando los veo en el Mundial de Clubes, veo y digo... Y están venciendo al Palmeiras, digo, ¿qué equipo tiene? No, aquí sí puso el Tuca todo. Y aparte no desentonó en ningún momento Tigres. Lo veías y decías, aquí sí me vuelvo completamente rayado Tigre. Pero de repente lo ves en esta liga. Lo que le hace San Luis, lo que le hace Necaxa. Dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? Ahí entiendo un poco lo que tú me estás diciendo. Porque creo que tiene un gran equipo. Y creo que hay malas decisiones. Y esas malas decisiones también tienen un responsable. Y de repente, cuando despliega el fútbol alegre del Diente López, que busca, que lucha. O sea, parece que se están esperando a que les pase algo para generarlo. Muy al estilo del mexicano. Muy al estilo nacional.
Sí, pareciera como que solo ante la necesidad de apretar, aprietan. Pues.
¿Cuándo pueden avasallar desde el principio? Controlando el balón y como que tú quieras. ¿Tienen la capacidad los jugadores de gran calibre para hacerlo?
¿Y crees que esto es... obviamente hay una complicidad entre jugadores y director técnico. ¿Qué tanto tiene que ver la estrategia, la forma, el sistema, el formato del Tuca Ferretti? ¿Y qué tanto los jugadores simplemente van dosificando sus partidos?
Yo creo que ahora ya cambió. Te voy a decir por qué. Porque lo conseguido en los últimos 10 años ha generado esto con Tuca. Seguramente si no hubieran conseguido lo que han conseguido en los últimos 10 años, Tuca ya no estaría. Pero es creo que un poco de crédito y respeto al trabajo de Tuca con ellos tanto tiempo. Yo no tienes idea, cuando jugaron la final de la Copa Libertadores, era Tigre de corazón. Estaba encantado de ver a Tigres en la final. Decía yo, me acuerdo que en ese tiempo daba yo clases en la noche y ese día suspendí mi clase. Dije, no, ni más, yo quiero ver el partido. Me senté a ver el partido y acabé decepcionado porque creo que tenían una gran oportunidad. Y el equipo creo que no fue a fondo. Si el equipo hubiera ido a fondo y le meten cuatro... Hubiera estado yo con... Pero creo que a veces se muere de poco.
Yo creo que esa es, no... Creo que esa es la sensación de un buen porcentaje de los aficionados Tigres. Esa es la principal... Uno de los principales argumentos de los que no quieren la renovación de Ricardo Ferretti o de los que quieren fuera el Tuca Ferretti. Que el equipo siempre termina dejando ese sabor agridulce. Y obviamente los resultados a largo plazo han sido tan buenos que entonces creo que sobrepasa en importancia a lo otro y es lo que hace que mucha gente se tranquilice. ¿Tú crees que esto que a ti te pasó con Tigres o que te pasa con Tigres le pase a nuevos aficionados? O sea, aficionados que a lo mejor le hayan dado una oportunidad a Tigres en el Mundial, que hayan empezado a enamorarse de ese equipo y luego pasan 2-3 semanas, se sientan en la televisión y lo ven contra San Luis, contra Toluca y se le rompe el corazón.
Sí, yo creo que puede ser, pero también yo creo que la pandemia ha afectado a todos y en el caso específico de lo que se vive en el universitario con la gente, con la entrada, con la experiencia... Veía la otra vez a un turco y a una alemana que son Tigres. Y de repente eso me llamó muchísimo la atención, porque seguramente habrá otros equipos. Pero este turco y esta alemana te decían lo que ellos sentían de Tigres y cómo lo vivían y cómo lo sentían. Y ellos mismos ahora dicen, no, es que la afición de Tigres es la mejor. Y le preguntan, oye, ¿cuándo has ido? No, no he ido, pero se ve en la tele que está bien chingón. Entonces dices, ay, qué cabrón. O sea, y eso está padre que se exporte. O sea, hay una enorme, miles de videos de gente que dicen, vine a vivir la experiencia de Tigres. Y vean, y me subí, y me metí, y miren. ¡Ah! Yo... Soy fanático de los Pumas en la universidad. Por mi viví la final, la primera final, Pumas-Tigres, perdiéndola Pumas en su casa contra Tigres, la viví yo ahí. Y ellos volaron por todos lados y yo tenía 2 años de edad, no me acuerdo, pero recuerdo un poco el momento en que se armó un desbarajuste ahí. Y me llamó la atención cómo se vivía en Ciudad Universitaria. Pero es muy diferente cómo se vive ahí a cómo se vive en el universitario. Y esa pasión creo que sí tiene que estar, tiene que ser congruente con lo que se está viviendo en la cancha. ¿Sí me explicó?
O sea, sientes que a veces la pasión, a ver, quiero entenderte, Charlie, la pasión de la afición de Tigres en muchas ocasiones no es respaldada por su equipo en la cancha. ¿Eso quieres decir?
Eso quisiera.
Esa garra, esa entrega.
Y no digo que no se entregan, pero creo que hay momentos en donde se sienten tan superiores que de repente, ¡paz!, ya te empataron. ¡Pum!, ya te sacaron el triunfo. ¡Pum! ¿Cómo? Con la línea de manejo. Tienen al mejor portero. No hay duda. Acá está creciendo Talavera, es cierto. Maduro es... Pero Nahuel es garantía. Y tienen un mediocampo con Guido, con Rafa, ¿no? Lo que tienes con Chaca, lo que tienes con Carlos Salcedo viviendo un gran momento. Tú lo dijiste, es un central que ya están buscando todos, ¿por qué? Y que Estados Unidos se fije en él, es que va a empezar a cambiar un poco su filosofía. Empieza a querer tener centrales de alta jerarquía y de elite. Pero dices, ¿por qué entonces este equipo que vimos en el Mundial de Clubes partírsela como se la partieron, intentando una, dos opciones de gol, ¿por qué no los tenemos aquí a cada rato, pum, haciendo un recorrido diferente, tocando el balón como lo tocan, a Luis Quiñones sacudiéndose marcas? ¿Por qué? ¿Porque subestiman al rival? ¿Porque se sienten tan grandes y de repente se desinflan?
Oye, ¿cómo ha sido para ti, Charlie, que te ha tocado ver en varias ocasiones los medios de comunicación nacionales? ¿Pudieras decir que cada vez se le va dando más lugar a Tigres?
Hay una parte que a mí me conflictúa. Yo quisiera tener una tienda aquí de Tigres y que la pasión Tigres se exporte aquí también. No sé si te han hablado de ratings, pero los ratings en ocasiones marcan a los grandes.
Claro.
Y cuando es América, cuando es Cruz Azul, cuando es Chivas y es Pumas, el rating va para arriba. Y con Tigres no es que no vaya para arriba, pero a veces se estanca por lo que estamos viviendo en estos momentos. Pasa en los programas. Oye, va a entrar una nota de Tigres. No, mejor abre con Chivas de América porque Tigres no está jalando mucho. A mí me gustaría ver más presencia de Tigres en todos lados. Me gustaría ver una tienda aquí, activaciones aquí en la capital. Y no solo aquí, en Cancún, en Ciudad Juárez. ¿Sí me explico? Porque creo que tiene una filosofía. Si los alemanes y los turcos se están enamorando, ¿por qué no pueden hacerlo los otros? ¿Por qué no pueden hacerlos los mismos que viven en México?
Ellos están algo confiados y están apostando a que están juntando a muchos jóvenes aficionados durante esta década y que en la próxima década se van a empezar a reflejar.
Pues que se apuren, porque su mejor socio, que se llama André Pierre Guignac, no tarda ya.
No, totalmente. Tienen y que
él,
ser...
Él es el que
no,
agremia.
Son los que ya hicieron.
¿Y por qué no? ¿Por qué no haces algo con André fuera de eso? O sea, André lo está haciendo. Soy casi mexicano. Miren mi marca de ropa, miren mi... Tendría que ser el non plus ultra en un gran nivel. Fíjate, ayer tú le preguntaste, si no me equivoco, a Cuauhtémoc Blanco, qué hubiera pasado con él y Guignac. Y hubiese sido un monstruo. Hubiera sido una cosa espectacular eso, ¿sí o no? Hubiera sido desbordante.
Guignac y Cuauhtémoc juntos, o sea, hubiera sido sensacional.
Yo creo que ahí, sin necesidad de tener incluso títulos, con lo que juegue Tigres se hubiera convertido en una fuerza completamente diferente.
Checa qué hora es, güey. Igual estamos grabando.
7:17, güey.
No mames. Bueno, vamos a cerrar con esto. Nada más quiero, no quiero porque nos perdimos sin hablar de Billy Joe Saunders, güey. ¿Qué onda con Billy Joe Saunders, que es el nuevo rival del Canelo?
¿No?
Exactamente, yo la armé. ¿Qué onda con Billy Joe Saunders, que es el nuevo rival del Canelo?
Yo creo que es un boxeador elite, no me queda duda. Es complicado su boxeo, es zurdo. A veces medio se cambia de perfil también. Pero zurdo es como se maneja. Es un zurdo apestosón. Floyd. ¿Sí me explicó? Entro, pego, me quito, te vuelvo a pegar, me vuelvo a hacer un lado, camino un rato, regreso, te finto. Va a ser una complicación para Saúl. Pero creo, en lo personal, que Saúl tiene lo suficiente para poderlo encerrar. Reitero, a mí Saúl me sorprende y me sorprende gratamente cuando él va por la pelea contra Golovkin, porque lo había medido perfecto. Yo me acuerdo que en la entrevista, una entrevista previa, le dije, Saúl, ¿vas a volver a boxear hacia atrás al contragolpe? Me dijo, no lo sé, es lo que tengo preparado, pero puede que como lo vea en el momento de la pelea, cambie mi sistema. Y desde el round 1 salió a golpear a Gennady. Y creo que su apuesta fue, soy más fuerte. Y lo buscó. Aquí en esta no veo manera de que no ataque. Creo que Saúl lo que va a hacer es otra vez buscarlo, otra vez meter para tratar de que las piernas de Billy Joe Saunders vayan bajando. Sistemáticamente Saúl ataca el cuerpo, de tres golpes uno va directamente al cuerpo, su gancho izquierda que quebrado con la cadera lo hace muy bien y su derecha recta al abdomen es muy poderosa. Tienen los brazos igual de largos. Uno mide 1.81, Saúl mide 1.74. Es decir, van a buscar esa zona de ataque, tanto Eddie como Saúl, de empezar a acorralarlo, de buscarlo rápido. Porque Billy Joe Saunders, me queda claro, va a buscar los puntos y va a buscar una pelea larga, difícil, marrullerona, de agarrarle los brazos, de pegarle con la cabeza, de meterle los codos. Es como va a querer sacar la pelea.
¿Y a qué nivel de los contrincantes de Canelo está Billy Joe Saunders?
Yo creo que está al nivel de Cotto, está al nivel de Daniel Jacobs, yo creo que okay. Ahí está. Sí, sí, sí.
Ok, esta sí va a ser una buena pelea.
Esa es una muy buena apuesta. Reitero, puede ser una pelea fea.
Oye,
una pelea complicada. ¿Dónde? Una pelea donde lo aprieten, sean marrulleros y Canelo necesita no desesperarse y tener un sistema de ataque muy bien definido.
¿Dónde van a hacer la pelea?
No tiene todavía... ¿Qué? Me encantaría que fuera a Las Vegas. Quiero regresar a Las Vegas.
Las Vegas, ¿cómo no?
Vámonos a Las Vegas.
Me encantaría que me llevaras. Ojalá sea en Las Vegas, ¿no? Ojalá sea en Las Vegas.
Ojalá sea en Las Vegas.
Dicen, ¿no crees que se la lleve en Inglaterra?
Mira, te soy honesto. Yo creo que es el momento de presumir el estadio de los Raiders con una pelea de este tamaño. Probablemente para esas fechas ya el 70% de los Estados Unidos estén vacunados y pueda ser una entrada por lo menos del 80%.
Me gustó.
Se te antojó.
Me gusta el escenario.
Y al último, imagínate, nos vamos a cotorrear un poquito. Le dice a Sara, yo le digo a Carla.
Y ya le damos. Muy bien. ¿No? Bueno, Charlie, gracias por darte la vuelta.
No, encantado.
Aquí estamos.
Invítame y más seguido.
Díganos a todos en redes sociales qué les pareció. Ya saben que nos gusta que lo compartan. Ahí vamos a estar al pendiente de lo que digan. Saludos.